recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Y aquí estamos, como todos los martes de 16 a 18 horas, haciendo este bello programa que se llama Proyecto 15. Un programa, como dice Mirta Legrand, hecho con amor. Bueno, y vamos a presentar a nuestra mesa de trabajo. De izquierda a derecha, hoy nos acompaña Cintia Vivó. Ella es corredora inmobiliaria, ¿verdad?
Verdad. Buenas tardes. Gracias,
¿estás?
Jorge, por tu invitación y de todo el equipo.
Vos sabés que es una mesa de hombre y cuando viene una mujer es como que florece algo en esta mesa.
Bueno.
Estamos salvados, ¿viste? Con una mujer. Bueno, me dijeron que estuviste de viaje.
Sí, estuve de viaje.
Después nos vas a contar un poquito de toda la actualidad, de lo que está pasando en relación a los aumentos de la despensa, todo lo que es involucra al mundo inmobiliario, ¿no?
¿Cómo no?
Eso lo manejás de primera, así que lo vamos a hablar. A mi izquierda también lo tenemos a Elías Casagrande, empresario. Elías, socio, amigo, grande como una casa. Elías Casagrande.
Ragazzi, sí, ¿cómo andás? En años, sí. Grande.
Estamos todos acá averiados ya.
Pombo merido, ragazzi.
Estamos medio ya para la campanita, me parece, ¿no?
Yo la tengo lejos todavía.
Sí. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Lindo?
Sí, digamos.
¿Sí?
Digamos
que ¿asado y sí. o pasta?
No, asado.
Ah, los domingos. Los domingos
asado.
Sí, con la familia.
Constante, sí, siempre.
Bueno. Y tenés que ir a Rosario, Elías.
Tengo que ir.
Hace un montón que no va.
Sí, demasiado tiempo que no voy a Rosario.
Mirá que
verdad.
Tenés una rosarina ahí en la familia.
Sí, sí, de verdad.
Es importante. Bueno, y también a mi derecha, Jorgito Lago, hombre de campo, si los hay. Jorgito, gracias
tardes,
por estar.
Buenas tardes. Público presente.
¿Cómo andás?
A nuestros oyentes.
Bien, Jorge.
Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que está llegando la primavera, es un renacer. El próximo sábado arranca la buena, por así decirlo, y eso siempre da un poco de esperanza, ¿no? Y bueno, después, durante el programa, voy a comentar de que estuve en el evento de Hereford,
qué bien.
Que organizó la Sociedad Rural Argentina, y contamos con la visita del presidente de la Nación. Así que, obviamente, de que fue bien recibido.
Buena repercusión hubo.
Sí, buena repercusión. Buenísimo. No se animó a agarrar el micrófono y hablar, cosa
o
que
no
nos extrañó.
¿O no quiso?
La verdad que no lo sé, pero para un evento así, yo creo que decir unas palabras, 5 o 10 minutos, a la gente le gusta ver y a la gente le gusta escuchar. Y
exacto.
Le gusta escuchar alguna noticia buena.
Pero a veces silencio salud también. Hay que ver por qué hizo silencio, hay que ver.
No sabemos, la verdad que la coyuntura la coyuntura nos preocupa mucho porque vemos de que está muy muy parado, muy recesivo el país y el comercio. Y tal vez en una de esas, unas palabras justas para el sector le dan un poco de ánimo o de esperanza o a futuro de que va a hacer alguna baja de retenciones y de impuestos. ¿No? Porque el gran problema que tiene el país, para que se entienda, es el problema fiscal. Es decir, tenemos 137 impuestos nacionales, provinciales, municipales. Es un enjambre de impuestos.
Sobran impuestos.
Claro, esto se tendría que
ir eliminando lentamente, aunque sea.
Exacto, 4, 5, 6 impuestos, 7, pero 130 y pico.
Bueno, de los 130 y pico de impuestos que tenés razón, Jorgito, fíjate que lo que realmente recaudan, vamos a la caja, realmente recaudan son más de 7 o 10, el resto es más para burocracia que para otra cosa.
Todo firulete.
Fíjate el caso, por ejemplo, una chiquitez muy chiquita, que me parece bárbaro que han hecho, que han sacado para todo lo que sea logística, fleteros y compañía, sí, el tema del ruta. Un negocio espectacular para los Moyano and Company, y el gobierno lo ha sacado. Pero eso quiero que saquen impuestos más gordos, ¿no? Impuestito.
Y claro, que representa un costo muy importante, ¿no? Hoy el transporte
es muy alto.
Para que se hagan una idea, es el 30% aproximadamente de una carga de toneladas, se lleva el 30% del transporte.
Es muchísimo dinero.
Jorge, te digo una ecuación. De San Luis a Rosario hay un poquito menos de 500 kilómetros. Deteriorando el frigorífico.
Sí.
Es el costo de llevar los contenedores de San Luis a Rosario Puerto, es más caro que Rosario a China.
Sí.
Claro, un disparate.
Un disparate.
Una cosa que no se entiende.
Qué barro.
Y no es de ahora, ¿eh?
Claro.
A ver, bueno, muchachos, esto no es de ahora, esto viene ya de arrastre de muchos años.
Bueno, ¿sabes? Hay que prestar atención a todos estos temas. Y bueno, también en la mesa de trabajo de Proyecto 15, nuestro amigo Andrés.
¿Cómo estás, Jorge, querido?
Andrés Rufo, Andresito de Pilar,
hombre
de moto, hombre
de moto, la libertad, ¿no?
De la energía limpia, renovable.
Y de defender
pelos al viento.
Ah, sí, sí, tal cual. Ojo, libertad, eso nunca falte. Eso, y es el mundo de la moto.
¿Cómo anda Pilar? Sí, siempre es Pilar, Merlo.
Vamos con Lanús. Y Lanús también.
Sí, Lanús va adelante. Lanús. Sí. Pilar le está pegando ahí a los talones. Ya,
lo loco es que leí una noticia, que dicen que ahora habían sumado vecinos para ir a limpiar la reserva ecológica, pero estábamos pagando una tasa de ambiental.
Sí.
Esto está bueno, creo que pasa en Pilar.
Como una tasa al tornado también.
Tal cual.
Es que complejo. Todavía sigue la mugre de hace un año y medio.
Sí, yo creo que Pilar va a repuntar cuando no esté esta gente que hace política, que no tiene consenso de dónde está viviendo, los tiempos que se viven, ¿no? Pero bueno, nada, bien, perfecto, acá. Empezando un nuevo proyecto multipropósito. Sí.
¿De qué se trata, Andrés?
Es un vehículo que es multifacético, va a servir para trabajar, sirve para llevar chicos al colegio, sirve para todo, todo, y es híbrido, así que si ustedes ya tuvieron la cuestión de ver algunas imágenes o algo de lo que estamos trabajando, quería hacer un paréntesis y mandar un saludo muy grande, muy fuerte, un abrazo muy fuerte a la familia Cantero, de los Enanitos Verdes, a Cecilia y a su hijo Javier. Le queríamos mandar un saludo a la señora Viviana, que ya nos manda flyers por dos, en vez de por uno, por las dudas, porque somos así de estrictos.
¿Cómo trabaja?
Sí, es una señora muy trabajadora. Acá nos mandó unos alfajorcitos después para compartir en la mesa con nuestro operador. Porque él es muy dulcero, mi querido Ricardo. Ahí miren cómo nos tiene.
Queríamos decirle que en la operación técnica está Ricardo.
El querido Ricardo.
Todos los martes nos acompaña y bueno, y va a degustar los alfajores.
Sí.
Él va a ser el primer degustador,
exactamente,
digamos.
Sí.
Para que diga, bueno, che, de 1 a 10 cuánto está este alfajor.
Exacto. ¿Y vos, Jorge, cómo estás?
Mirá, bien. Vos sabés que hoy estuve haciendo trámites. Estuve en Cava haciendo alguna gestión, y vos sabés que lo que me llamó la atención, cómo agilizaron los trámites en los centros de gestión que tiene las comunas, diríamos. Bueno, centralizaron casi todo en las comunas, y tenés rentas, tenés ¿cómo se llama? Patente, tenés qué sé yo, para hacer los trámites de viviendas, tenés para hacer todo ahí. Y me llamó la atención la agilidad que tiene, los números, te dan turnos, te sacan los turnos los muchachos. Muy amable la gente. Eso es lo que me llamó la atención. Así que salí de ahí, vine volando, ¿viste? Porque de 3 a 4...
Mira, yo soy apolítico, ustedes saben. Sí. Soy nacionalista, amo la industria nacional, emprendedores.
Como un amigo que era partidario.
Bueno,
y a veces, no era partidario de ningún partido.
Y a veces pienso, ¿no? Porque acá acaba todo, funciona de una forma ágil para el vecino, que es lo que yo veo desde Pilar.
Sí.
Y está prolija Cava. Cuando cruzás la General Paz hacia acá, que yo vengo de una ciudad, Pilar, que es una ciudad importante, está limpia, está prolija. Vas a zona norte de donde
estás. Estás hablando de Cava, no estás hablando de Pilar.
Exactamente. Okay. Vas a Olivos, donde es nuestro querido Miguel, que le mandamos un saludo grande, un abrazo Miguelito, fuerte a Miguel y a su hijo.
Nos deja solo de vuelta.
Y mi barrio de la infancia.
Y está lindo.
Es abandonero, Miguel.
Nos abandona, no, pero hay que ir a buscarlo.
Sí, lo vamos a traer, viste, de las orejas.
Sí.
Le vamos a decir el petiso orejudo, viste, de la oreja.
Seguro que nos debe estar viendo unos vivos. Y sí, vos ves toda, toda Zona Norte y está prolija. Y se pagan impuestos, sí, porque nadie te está arreglando nada. Y yo digo, ¿por qué en aquel lugar, no en Pilar, que pagamos mucho impuesto, o en tu ciudad?
Pero no es que ahora se tienen que suprimir los aumentos porque el gobierno no los autoriza.
Pero ¿hay algo de eso? Yo te cuento algo.
A ver.
¿Lo escuchaste al el comunista pintado de PJ que gobierna la provincia de Buenos Aires?
Kicillof.
Bueno, él dice que no le va a hacer caso a lo que manda el Estado Nacional. Dice que es correcto que los intendentes cobren los disparates que están cobrando.
Yo creo que es mira,
yo creo que es el incorrecto, digamos. A ver, no conozco nada que Kicillof no haya tocado y haya hecho caca.
Bueno, en Cava
porque
también.
Nada bueno, no hizo nada bueno. Ajá. Acordémonos, como ministro de Economía fue que inició la inflación con la devaluación que hizo en su momento. Sí. ¿Okay? Como ministro de Economía. Como diputado, lo único que era un tirapiedra total en la época de Mauricio, acordémonos y tengamos un poquito de memoria.
Sí.
Ahora, como gobernador, que digamos acá somos tan cuadrados que repetimos, ¿no? Como nos gustó la primera, vamos por la segunda. Yo quiero preguntarle a los bonaerenses si estamos contentos con la seguridad que tenemos, con la salud. Encima ahora quiere obligar al Senado que genere una nueva empresa de emergencia de salud, cuando el idioma está quebrado y es culpa tuya, enano comunista. Claro. Es tu culpa.
Claro. Bueno.
Y lo seguimos manteniendo. Encima tiene aire.
Bueno, el problema son los bonaerenses, porque...
Qué mal que estamos votando. Últimamente tenemos que hacer un lavado de cabeza.
Votaron mal. Bueno, pero ahora con la nueva reforma de ley electoral, viste que boleta única, ahí se va a terminar todo el...
No leí la letra chica todavía, pero tengo miedo que haya
lo
una
que
trampa.
Pasa,
tengo miedo que haya una trampa.
Lo que pasa, vos me vas a dar la razón, sé que me vas a dar la razón, Tano, que los candidatos que teníamos eran
paupérrimos,
calamitosos, digamos. Sí. Por un lado teníamos a Carolina Píparo, que estaba en La Libertad Avanza.
Ahora volvió, ¿viste?
Que se fue, que se pelearon, se dijeron volvió. De todo, ahora vuelve. Otro lado lo teníamos a Grindetti, un candidato a... gobernador que había perdido en una localidad de provincia de Buenos Aires.
¿Sí?
¿No?
Lanús.
Sí, imagínate que no se pusieron de acuerdo entre las dos fuerzas, porque entre las dos fuerzas juntaban 60%.
Correcto.
Contra 37, 38 que tenía Kicillof. Bien podrían haberle ganado por paliza, pero evidentemente...
Los egos son muy importantes.
Exacto. Pero bueno, como acá no hay egos, quiero mandar un saludo especial para unos amigos queridos que están en la ciudad de La Boulaye, provincia de Córdoba.
Ah, mira.
Para Claudio y para Lionel Suárez. Que le mando un gran abrazo, que los quiero mucho, que los guardo en el recuerdo. Amigos queridos de la zona de Maquinista Sabio, y que han tomado la decisión hace un tiempo de
instalarse allá.
Así que la mejor de la suerte para ellos.
Bueno, fueron los saludos. Cintia.
Dime, nosotros también te quería decir con respecto, tenemos el ABL que todos los meses es un numerito importante.
Exactamente eso te quería preguntar.
Vos querías preguntar
sobre
justo. Eso.
Y otras cosas.
Y es un tema, porque lo que queremos es que el aumento que hay y lo que pagamos de los impuestos sea devuelto a la sociedad en todo lo que la sociedad necesita. La sociedad necesita seguridad, la sociedad necesita educación, salud. La sociedad necesita salud. Estamos viendo los hospitales colapsados con colas para poder atenderse, porque lo que vemos es
Pero ¿sabes cuál es la razón que hay colas en los hospitales de Cava, de Capital? Porque en la provincia no existen los hospitales. Entonces, los bonaerenses
vienen acá.
Esa es la verdad de la historieta. Si tuviéramos los hospitales en serio, sé que si no se pone un día esto los pantalones y se deja de joder, puede ser que se depure un poco la cantidad de gente en Cava y que vayan realmente a la provincia de Buenos Aires, que es donde corresponde.
Claro. Sí, también recordemos
Porque parece que General Paz es una frontera, es otro país.
los costos de las prepagas hoy en día, que aumentan todos los meses también, hace que la gente no lo pueda seguir pagando y tenga que, digamos, recurrir, por supuesto, a los hospitales. Pero si todo lo que nosotros aportamos está para cubrir en los hospitales, que tengan sus elementos, sus insumos, todo, bienvenido sea, porque la sociedad espera eso.
Viste que Salta ahora le está cobrando a la gente de Bolivia. Ya no le regala más la atención. Le cobra una cápita para que sean atendidos. Sí, lo atendemos, pero las emergencias, por ejemplo, las urgencias, no les cobra. Si una persona está complicada con su salud...
Sería abandono de persona.
Claro, no les cobra. Ahora, nosotros allá en Bolivia nos cobra.
Todo.
Y no te atiende. Es decir...
No te recoge la ambulancia directamente.
Hubo casos que se murieron...
En la puerta del hospital.
Del hospital,
¿viste? A mí me agarró una pataleta en Bombinhas, con María Roja.
En Brasil.
En Brasil, sí.
Bombas y bombiñas.
Y me llevaron directo al... Me estaba deshidratando y bueno, me llevaron, me dijeron, mira, si no tenés un seguro médico, directamente no te dejamos entrar.
Claro, sí.
Bueno, es el único lugar es acá,
Cuando entré,
país generoso,
me asusté porque estaba tan lleno de gente que había comido camarones.
Con camarones
fue, sí, una intoxicación. Claro, y bueno, me tuvieron ahí en un pasillo con suero, más allá de que yo tenía una, por una empresa internacional contratada de asistencia, que siempre la saco por las dudas, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es no usarla.
Totalmente. Cada vez es más cara y queremos más que te cubran más cosas, con un monto.
Lo que pasa es que con el tema del COVID se deben haber hecho ricos.
Sí, sí. Vos, Cintia, estuviste afuera, ¿no?
Sí, yo estuve afuera unos días en Nueva York.
¿Qué tal?
Y la encontré muy cambiada. Hacía como más de 10 años que no volvía a Nueva York.
Sí.
Y lo que me llamó la atención...
¿Cuántos días estuviste?
8 días estuve. Pero 5 estuve bárbara y después con este tema del cambio de temperatura.
Sí, el avión,
el avión, el viaje. Y los aires acondicionados en los lugares estaban muy fuertes. Me afectó un montón.
Sí.
Vamos a decir que los veranos en Nueva York son calientes, porque hace calor.
38 grados afuera y cuando entrabas a algún lugar eran 10 grados, porque los aires acondicionados allá están a full.
Entonces, por eso.
Ese cambio me mató.
Ah, por eso. ¿Qué fuiste? ¿Por razones comerciales?
No, fui a descansar un poco. Sí, cada tanto así. A desenchufarme un poquito, pero después venís y en un día ya estás enchufado a mil en Argentina, porque es todo tan...
Yo me acuerdo que te mandé un mensaje y vos lo respondiste y me dijiste, mira, estoy averiada, estoy con un resfrío, estoy con temperatura.
Sí.
Bueno, y te salvó, que creo que tu amiga era médica.
Sí, exactamente, y además, bueno, fui con una, siempre que viajo,
voy
con una cobertura, sí o sí, y bueno, y la verdad que la cobertura buenísima, me asistieron rápido y todo el tiempo después me llamaban a ver cómo estaba, hasta el día que volé. Estaba con llamado de ellos, señora, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
Ah, mira vos.
Así que bueno.
Hay que tener la precaución de viajar con cobertura
siempre
al extranjero.
Sí,
siempre.
O sí. Y no es tanto, lo puedes pagar en cuotas, no me acuerdo cuánto era, si era $200.
¿Y
no
cuánto te cubre? ¿15.000?
No, por un año lo saqué. Sí, $150.000.
Sí.
Y lo saqué por un año lo pagué. Igual lo pagué en efectivo para tener un descuento.
Sí, escúchame, Cintia. ¿Se está escriturando más en CABA?
Sí, tenemos más escrituras.
Tenés buena información,
en CABA, ¿eh? Y tengo buena información, les quería contar.
Siempre primero Proyecto 15, te diste cuenta, ¿no? Las cosas pasan después que lo decimos nosotros, pero siempre lo decimos acá, ¿viste?
Lo sé, y bueno, quería contarles, ustedes saben que soy directiva del Colegio Profesional Inmobiliario.
Ah, muy bien.
Y... hay una comisión de observatorio y estadística que está hecho por los colegas, por economistas, hay abogados también, financistas, pero más que nada nuestros colegas matriculados en CABA.
¿Cuántos son? Más o menos.
9.700 y pico, porque tenemos tres juras anuales, pero de esa cantidad de matriculados están activos aproximadamente 8.700, porque una vez que vos te matriculás, ejercés, pero también tenemos algunos matriculados que están pidiendo pasividad. Sí. Entonces, bueno, más o menos andamos en ese número.
Sí, sí.
Y hay tres o cuatro juras por año. Justamente la semana pasada tuvimos una jura con 78 nuevos matriculados.
Muy bien.
Y más o menos andamos ahí entre tres, cuatro juras por año, entre 70, 80 nuevos matriculados que le damos la bienvenida a esta hermosa profesión.
Cintia, ¿por qué no le decía a los oyentes de qué se trata esto? ¿Qué función cumple esta gente dentro del colegio?
Bueno,
por ejemplo, a ver.
El observatorio, el colegio tiene distintas comisiones,
sí.
Comisión de capacitación, de servicios al matriculado, la comisión de cultura, la de deportes, la de observatorio y estadísticas, hay varias comisiones y en cada comisión hay un directivo y después colegas que se inscriben a principio de año para poder estar en esas comisiones. Está la comisión de fiscalización, hay varias comisiones y cada uno tiene un rol y una función específica.
Sí.
Con respecto a lo que me preguntaban de si hay mayores escrituras, la comisión de observatorio y estadística, todos los meses se emite desde el colegio cuáles son las estadísticas en alquileres, en ventas, si hay más escrituras, hacen todo un estudio. Y justo lo que vos me preguntabas, me pongo los lentes porque lo tengo así puntual, del observatorio todos los datos, la suba de escrituras fue del 47,33% interanual. Del 7 del 2023 al 7 del 2024.
Bien.
Y en estos últimos meses se hicieron 46.174 escrituras,
sí.
Un promedio de 3.848 escrituras por mes.
Sí, sí.
No es una mala cifra.
Y el tema de los créditos que los bancos están dando a la gente, ¿eso
sí,
se refleja?
Sí, los bancos están dando créditos y hay varios bancos que lo están otorgando, pero bueno, viene un poquito, lento. Digamos, lento, pero no lento porque el crédito tarde en otorgarse, porque de hecho estoy haciendo una operación hace poquito y está bastante acelerado, es con el Banco Galicia y está todo en orden. El tema es que ¿a quién le dan ese crédito? Como que tenés que tener muy buen ingreso.
4 millones de pesos, más o menos, ¿no?
Sí, tenés que calificar muy bien para
millones.
Que te sea otorgado ese crédito.
Porque te pueden descontar hasta el 30%. O sea, 1.200.000 pesos no lo ves. Si tenés un salario de 4 millones, te quedarían 2.800.000 pesos.
Sí, y exactamente. Y después depende de los bancos. Si vos cobrás el sueldo en ese banco, la tasa es menor. Bueno, hay bastantes...
Pero esto no existía en el gobierno de Fernández.
No existía.
Esto comenzó ahora en la nueva etapa de Milei.
Exactamente.
Claro, bueno.
Eso nos está favoreciendo y también favorece, digamos, a nuestros colegas y a todos los inmobiliarios, ¿no?
Porque hay que decir las cosas claramente, ¿viste? Porque no se puede ser criticón por ser criticón. De decir, no, está todo mal hecho. No está todo mal hecho. Hay cosas que están bien hechas y hay que reconocerlas. Más allá de que uno sea kirchnerista, el otro no sea kirchnerista.
Radicales, que son kirchneristas.
Radicales. ¿Qué papel? Después vamos a hablar del radicalismo. Algo hay para hablar un poquito.
¿Hay?
Sí, algo, ¿viste? Hay un montón de cosas. Va, en 100 años de historia podemos hablar.
No, si hablemos la reciente, creo que la gente...
Pero lo último, ¿eh? ¿No? Lo último. Bueno, quiere decir, Cintia, que entonces que si tenemos que dar una buena noticia, está dada, que esto se está moviendo lentamente, pero...
Se está moviendo en forma lenta y creo que el último trimestre del año va a ser aún más favorable y el año que viene más.
Bueno,
así que las expectativas son buenas. Y después también sí que te puedo contar un poco sobre alquileres. También hay algo importante, algo que les quería contar, que siempre promovemos es que todos los matriculados tenemos nuestro portal, el del Colegio Profesional Inmobiliario, sí, donde toda la sociedad puede acceder a los inmuebles que se comercializan ahí, y este portal es totalmente gratuito. Es decir, no, el matriculado no tiene que pagar absolutamente nada.
Te propongo algo, mira, sí, te propongo una pausa.
Sí.
Un corte, una quebrada y enseguida volvemos.
¿Cómo no? Sí.
Volvimos, qué bella música esta del jazz. Le encanta a Elía, le encanta a Elía este tema. Elía, te fascina este tema.
Ahora quiero ver acá el que te dije tocar el tuyo. Saxo,
Y bueno, un día lo traigo.
Un día lo traigo.
Un día lo traigo.
Me encanta.
Interpreto algo.
De verdad, amiguito.
Algo telúrico.
Prometido, prometido.
Una samba, algo.
Cintia, vos sabés que estábamos hablando acá, viste, mientras pasábamos el tema.
Sí.
El tema de los alquileres. ¿Los alquileres bajaron o subieron en realidad en estos últimos meses?
Los alquileres bajaron. El valor locativo en baja desde enero a agosto, la baja fue de un 39,1%. Estos datos se los estoy dando del observatorio que tenemos en el Colegio Inmobiliario, que también la información es gratuita, está en todos nuestros portales y la página del colegio.
¿Cómo se llama?
En las redes. colegioinmobiliario.com.ar y en las redes sociales también Colegio Inmobiliario, lo pueden encontrar en Instagram. Sí, y en la página, que también ahora estamos haciendo, porque el colegio está haciendo toda una modernización y digitalización de todo. O sea, vos te podés matricular y todo se hace digitalmente.
¿Cuántos años demora la carrera de...? Que vos ejercés.
En las universidades, hay varias universidades que la dan y fueron 2 años. Yo la hice en la UCA.
¿En la UCA?
Sí, en la Pontificia, en la Universidad Católica.
Bien. Puerto
muy
Madero.
Lindo, en Puerto Madero, sí. Y muy lindo. Bueno, una calidad humana impresionante.
Hasta el olor del río es lindo ahí.
Sí, parece otro mundo, ¿viste?
Por el lado allá de Merlo, ¿viste? Donde están los...
Pero es lindo andar por todos lados. Uno tiene que andar por Puerto Madero, por Parque Patricio, Parque Chacabuco, por todos lados, sin desmerecer ningún lado, porque es lindo.
Hagamos un repaso de lo más importante, lo que vos hoy trajiste para que la gente se interiorice.
Sí.
Supongamos que un amigo haya alquilado un departamento, por ejemplo, en 150.000 pesos, y el departamento vale 400 hoy el alquiler.
Claro, lo que pasa que tenemos...
¿Qué hizo? ¿Se mandó una macana o está bien?
No, lo que pasa que en este momento como que hay una conjunción de departamentos que quedaron con la vieja ley de alquileres que ya están terminando. ¿Te acordás que actualizábamos anualmente por ese índice ICL que daba el Banco Central de la República Argentina?
¿Y ahora?
Y ahora los contratos se están haciendo por 24 meses.
Sí.
Pueden pactar libremente, digamos, valga la redundancia, las partes, pero lo que más estamos haciendo en vivienda es 24 meses y con un ajuste trimestral o cuatrimestral.
¿De cuánto?
Por el IPC o por el ICL. El ICL lo que tiene es que es con el ajuste de la inflación y también los salarios, el RIPTE.
Bueno, está muerto.
Tuvimos un leve aumento del mes pasado a este, un poco en salarios, hubo ahí un toque.
Subía Rengo por la escalera, subía el salario.
Y sí, estamos muy desfasados.
Hace meses que no, pobre jubilado, ¿viste? Escúchame, por ejemplo, de un ambiente, ¿en cuánto se está alquilando ahora un departamento?
Bueno, depende, digamos, de las zonas. Te
Caballito.
Puedo estar hablando...
Caballito, vamos a...
Y alrededor de 300, 320, por ahí andamos. Pero también tenemos que ver, más todos los gastos. Sí. También tenemos que ver el valor de las expensas, porque, por ejemplo, algo fresquito que les puedo contar. Bien. Hace poquito cerrado un alquiler en Gorriti y Bustamante, digamos, en Palermo, donde las expensas eran sobremanera carísimas, 240.000 pesos. Wow. Era un 2 ambientes.
¿Y por qué tanto?
Y depende mucho de la antigüedad que tenga el encargado, de la cantidad de unidades que tenga el edificio para poder solventar, y si hay morosos o no morosos, y más todos los servicios comunes que fueron aumentando, desinsectación, lavado de tanques, y sin vigilancia. Entonces, ese departamento, y con cochera, que ese departamento podría llegar a estar hace unos 4.20, 4.50, bueno, para poder alquilarlo lo hemos bajado a 3.60.
Ah, qué bien, muy buena noticia.
Entonces, bueno, te das cuenta que ahí los precios que teníamos tenemos que pensar.
¿Y eso era de un ambiente nada más?
No, dos ambientes contrafrente, todo luminoso, con cochera fija.
3.60.
Sí, pero expensas muy caras, entonces cuando vamos a tasar también tenemos que tener en cuenta eso.
Hay una gran mora en el tema del pago de expensas, ¿verdad?
Sí, no te olvides que los que dejan de pagar, paga el resto, digamos, porque hay que cubrir todos los gastos.
Sí.
Y ni hablemos edificios que tengan vigilancia o que tengan además un portero fijo, un encargado, digamos, fijo, pero a su vez un, digamos, suplente que va los sábados y domingos. O sea, se encarece todo, las cargas sociales, todo. Estamos
Cintia, viste que antiguamente se decía que hasta 6 pisos no necesitaba encargado, que con un ayudante era suficiente, o dos ayudantes. ¿Sigue estando esa ley?
El tema ese es más específico, digamos, de los administradores de consorcio, pero lo que sí tengo fresco, digamos, es que hay muchos edificios que tienen sus servicios centrales, como por ejemplo, voy a pasar donde estoy yo, y muchas veces hemos querido y decimos, bueno, a ver qué pasa, un encargado, y cuando tenés calefacción y todo eso, por más que esté automatizada, es necesario. Entonces, no sé, es difícil. Por eso ahora las construcciones, algunas las vas a ver que son 4 o 5 pisos y ya son más modernas y tratan de que no haya encargado, que haya una empresa que vaya a limpiar para abaratar los costos, pero bueno.
Y sale más barato una empresa.
Lo vemos todo a Santa María.
Pero Santa María no te obliga a tener un encargado por ley.
Claro,
te obliga.
Sí, pero hay una ley, como vos dijiste, ¿viste?
Necesita pagar página 12.
Sí, sí.
Sé que determinada cantidad de unidades es necesario que tengan un encargado, pero no te lo sé decir específicamente.
Porque yo he escuchado que han alquilado las viviendas de los encargados para que le ingrese un poco más de dinero.
Sí, eso sí.
Eso está.
Sí, eso se han hecho algunos edificios.
Aunque tenga más de 6 pisos, o sea, 12 pisos, ¿y dónde viven encargados?
No sé si no tendrán servicios centrales. A lo mejor ese edificio no tiene servicios centrales.
No tiene servicios centrales.
Pero no te olvides que, por ejemplo, lo que pienso, ¿no? Digo, ponele que a la noche en algún momento se rompe algún caño, hay alguna pérdida y todo. Los encargados están al tanto de las llaves de pasos que hay que cerrar, cómo tenés que cerrar todo para que no se siga perjudicando la unidad.
Porque si no, rompe todos los pisos.
Y claro, y entonces, si no está el encargado, tiene que estar alguien del consejo de administración que ayude.
O la administradora que viva ahí.
Sí, pero la administradora, olvídate, tienen varios. Tiene que vivir ahí en el edificio, o alguien del consejo que tenga la llave de la terraza, de la sala de máquinas.
Es el mismo lío que hoy hay en los barrios privados, zona norte y en los countries. A esto le sumamos que las expensas se han ido al diablo, y ya me empecé a enterar de que hay barrios que están por quebrar en zona norte por el costo de las expensas entre seguridad privada.
Dicen que
ha bajado el precio de la vivienda
también
por el costo alto que tiene las expensas en los barrios privados, y se la quieren sacar de encima por eso.
¿Cuánto es una expensa en un barrio privado, Alía?
Un palo.
Un millón de pesos.
Y hay algunos que no son tan coquetos, que están en 300. Pero no se olviden que en Pilar se paga doblemente todo tipo de impuestos.
Sí, señor.
Es decir, a la gente que vive en los barrios privados, no hablemos de los countries, pero los que viven en los barrios privados, que es otro el tenor económico, el municipio los castiga con doble impuesto, más allá de todo lo que le piden, ¿no? Y es gente normal que por ahí en su momento salió por cuestiones de miedo de zona norte y fue a vivir a un barrio para criar a sus chicos en la calle, como fuera, y hoy Pilar castiga a esta gente que tiene una casita, pero castigo feo, de forma fea, ¿no?
Feo, la verdad que feo,
Andrés. Sí,
¿no? Sí. Tengo entendido que subió mucho el impuesto inmobiliario y el
impuesto
municipal.
Inmobiliario, mirá, el municipal.
Yo quería interrumpir a Cintia antes cuando ella decía los aumentos que venían acá en los servicios de CABA.
Sí.
Si yo pongo unidad por unidad, metro por metro, voy a decir, lo que se paga en CABA a lo que pagamos nosotros en la provincia entre impuesto municipal, que hoy es más caro que el inmobiliario, y el inmobiliario que nuestro querido comunista gobernador que tenemos nos metió la última cuota doble y ahora nos agrega una cuota más, quiere decir que vamos a pagar 8 cuotas en lugar de 6. Querido comunista, así se hace comunismo, sacándole guita a la gente.
Le han tocado el bolsillo a toda la gente. Hay gente también vulnerable en esto, ojo, que un barrio privado le da muchísimo trabajo.
A todos, ¿no? Los barrios privados. A cualquier vivienda.
A toda la gente, pero yo voy a esto, ¿no? Es una simbiosis un barrio privado. ¿Por qué es una simbiosis? Porque le da mucho trabajo a jardineros, pintores, albañiles. Viven haciéndose reparaciones. Y no hablo de los parques, que hay que vivir con una podadora en la mano.
Y una sopladora también.
Sí. Y con el pago de tanto impuesto, los vecinos hoy ya no pueden más, no lo pueden soportar. ¿Y qué pasa? Cuando salís del barrio, tenés todas las calles llenas, están todas rotas, hay zanjas, es un descontrol.
Te voy a contar un detalle, discúlpame, Jorgito, si vas a meter una coma. Donde yo vivo en Pilar, el acceso que viene de la Panamericana hasta la entrada de nuestro barrio. En su momento, con el intendente anterior, estoy hablando, el intendente anterior, que es lo mismo que este, porque es Zúcaro que trajo a este. Sí. Esa calle la hizo el barrio. En su momento, hace una millonada de años.
¿Pagada por el barrio?
Sí. De tierra, la hizo el barrio. Sí. Estaba poseada. Sí. Le reclamamos al barrio. Voy a esto. Nosotros, como decía recién Andrés, pagamos todo doble. ¿Por qué? La basura la retira personal del barrio para que no entre personal extraño. La iluminación la pagamos nosotros, pero la municipalidad nos cobra retiro de basura, iluminación, todo. Nos cobra todo.
Porque no la hace.
No la hace.
No la hace.
Bueno, pero voy a esto, a dónde quería llegar. Ese poquito más de kilómetro estaba llena de pozos, tuvimos que negociar con el intendente, diciéndole, mirá, vos traes las máquinas, nosotros compramos el asfalto. Y tuvimos que negociar para poder asfaltar de vuelta a la calle. Un intendente que nos cobraba y no hacía un cazo.
Nada.
Ahí sí que no es nada, ¿eh?
Bien, ¿eh?
Pero eso es lo que pasa en Pilar.
Sí, Pilar.
Acá, la cuna de tres bobos que estamos, vivimos ahí.
Sí. Cintia, sabés que te quería cambiar un poco el ángulo de la...
Sí.
De la charla, y volviendo a tu viaje, te quería consultar cómo habías encontrado los precios, cómo están los costos. ¿Te sentiste con el peso argentino, que ahora está atrasado, según dicen? ¿Cómo encontraste Estados Unidos?
Sí, en realidad vos sabés que con la conversión, es decir, bueno, no tenés ni que convertir, ¿no? Si convertís no sos feliz, o sea, ni convertir, pero lo que te puedo decir era que no estaba tan caro. Comprar ropa allá sale más barata que comprarla acá. De hecho, algunas cosas he comprado. La comida es cara, pero hemos compartido, los platos eran abundantes. Éramos dos amigas, así que con un buen plato, no sé, ponen unas ricas ribs.
$40
unas ribs plato. Estaban las ribs, dos cocas, si querés picar algo, y eran $35 las dos.
$40,
las dos.
Claro, no,
o
no
sea,
es caro.
No era caro, íbamos a Bolivia, ahí en Times Square, Elías conoce.
¿A McDonald's? No fui a McDonald's.
¿Sabías de que con respecto al McDonald's, Argentina es el más caro a nivel mundial?
Sí, eso es lo que
le ganamos absolutamente a todo el resto de los países.
Ir a tomar un café en Starbucks, que está más barato allá que acá. Porque te tomabas por $2 un café y una croissant desde el día.
Incluso lo que he visto son productos argentinos que los venden en los supermercados. Por ejemplo, en Miami los ves en los supermercados. Un vino, ¿no? He visto un vino, digamos, nacional.
¿Almaguar?
No precisamente, pero de otra marca de alto nivel. Allá salía $22, y acá te lo venden a $40,000.
Y 5 también. 45 también.
Y 45 también.
Qué bárbaro, impresionante.
Con eso estamos mal, porque la industria y la producción de esta forma está complicada, porque si va a matar al consumidor local, o una de dos, o no le interesa el consumidor local, o está enfocado estrictamente a la exportación.
Claro, por eso habrán visto que muchos departamentos nos llaman en la inmobiliaria, y además clientes que tengo que tenían departamentos en Airbnb, y ahora prácticamente los estamos pasando a tradicional, porque no hay turismo, no se está alquilando, y estaban muy bajos los montos.
Entonces, murió el tema del turismo.
Y hasta ahora está bajo. O sea,
yo me veo venir una temporada que va a ser una lágrima. Ya el año pasado estuve en la costa muy poco tiempo y me di cuenta de que no había gente. Y la gente de Mar del Plata, por ejemplo, donde estuve, me decían que estaban en marcha atrás, que había habido muy poca gente. Así que no sé cómo va a ser esta temporada, porque una carpa ya tiene unos valores estratosféricos.
Sí. Más que el alquiler del departamento.
Te voy a decir, con la temporada de turismo, allá en Pilar... Es la capital del polo. y para esta época ya empezábamos a recibir turistas.
Aguante el cambiazo, ¿no?
Mucha gente extranjera que se aloja en los barrios, en los countries, y vivo muy cerquita de la Asociación Argentina de Pueblo.
Mujer aplaude con las pulsera de diamante ahí.
¿Será?
Claro, mira,
yo me he cruzado a las trillizas de oro ahí en Pilar. Divinas ellas, sí, divinas. Sí. Pero este año no empezó la temporada. No hay movimiento de gente que esté alquilando. Y eso que esta gente viene con moneda americana, ¿eh? Porque no es gente.
Y no están alquilando.
No.
Pero está siendo caro Buenos Aires, está siendo caro.
Se ha puesto muy caro el distrito nuestro. Mucha gente se ha ido, por ejemplo, a General Rodríguez, otra gente se ha ido a Abbott, han decidido irse los poleros de Pilar, que en una época se había hecho famosa Pilar por el polo y por la, digamos, son juegos de, y divertimentos, no solo deporte, ¿no? Pero con eso estamos mal. Nos preocupa, obviamente, siendo locales de Pilar, estamos preocupados.
Es una temporada que deja muchísimo dinero para el vecino y para Pilar, porque se mueven camiones, caballos, veterinario, tropillero, y hoy no los estamos viendo en Pilar. Y eso nos juega para atrás a la ciudad, porque es dinero que entraba a la ciudad. De hecho, mis clientes eran todos del polo, así que complejo, ¿eh?
No, lo que el
mundo del polo. Y vos fíjate que tiene la carudez el intendente Achával de ponerte una tasa al ticket que vos gastás en el supermercado. Dejémonos de joder un poquito. Hasta dónde llegamos la caradurez para seguir teniendo fondos.
Yo no sé de qué se va a disfrazar el motonauta Scioli como ministro de turismo, porque ¿quién va a venir a vacacionar acá del exterior? Si sale más caro que ir a, no sé, que a Dubái.
Sí, que a Brasil está barato ahora, todo incluido.
Bueno, justamente devalúan el real, porque ellos lo que quieren es trabajo y producción, no quieren cortar con esa. Esa es la base de Brasil, son más de 300 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ellos lo que necesitan es no cortar con la producción,
tener continuidad,
darle trabajo a la gente, porque son muchos, y sí, se devalúa el real, pero tienen turismo a pleno.
Vos fíjate esto, vos dijiste algo muy interesante. Brasil pegó un lindo saque de devaluación este año.
Sí.
Varias veces.
En dos oportunidades, para ser exacto, en dos oportunidades.
Exacto.
Una más grande y un poquito más chica.
Sí.
Pero la inflación no se corrigió.
No.
No se dispararon los precios, no generó inflación.
No.
Acá tocaste 10 centavos el dólar y se va todo al diablo.
Bueno, lo que pasa es que el brasilero, que es muy nacionalista, cree en la moneda. Y el argentino ya eligió la moneda que quiere atesorar, que no es justamente el peso. Es cualquier otra moneda, principalmente el dólar, el euro o una barrita de oro, pero lo que no quiere es tener peso.
El oro está alto, el oro está.
El oro es uno de los principales y que pegó el gran salto en estos últimos años. Y ¿saben por qué pegó el salto el oro?
Por la guerra.
No, en realidad pegó el salto el oro porque todos los países están emitiendo.
Emitieron, no están emitiendo. Y ahora están pagando la emisión.
Bueno, emitieron y en el caso nuestro de Argentina, estuvimos emitiendo con masita 2 billones de pesos mensuales casi llegamos a los 3 billones. Y bueno, ahora le está haciendo la competencia este gobierno, ¿no? Porque este gobierno sigue emitiendo también, que es tener más deuda.
Para relajarnos con masita, vamos a ir un pequeño corte y regresamos.